Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Deslealtad. Traición. Falsedad. Engaño. Adulterio. Son conceptos todos ellos que sirven para definir una misma realidad. La infidelidad.
Tengo que contarte algo, Beth. Me he acostado con alguien. Es...
¿La del pelo rizado?
Lo siento muchísimo.
¿Ibais a su casa?
Sí. Y una vez en la oficina.
Es un concepto que existe, como se suele decir, desde tiempos inmemoriales. Que es transversal a los tiempos y a las culturas. Aunque no siempre se ha valorado de la misma manera. Por ejemplo, los antiguos aztecas eran tajantes con el adulterio. Fíjate si eran tajantes que hombres y mujeres lo pagaban incluso con la muerte. Mientras que en Europa, en la Edad Media, se concebía con cierta normalidad el amor fuera del matrimonio, porque el matrimonio en sí se consideraba un simple trámite, un puro contrato. Hoy aquí en la noche de Arjona hablamos de infidelidades, de las más desconocidas a las más publicitadas, protagonizadas por mandatarios y miembros de la realeza. Historias que nos van a llevar a partir de este momento hasta Reino Unido. Estarás de acuerdo conmigo en que, si pensamos en la sociedad británica, la mayoría tenemos la idea en la cabeza de que se trata de una sociedad muy casta, muy ortodoxa, muy tradicional, muy de no salirse del guión. Pero está claro que la realidad, en muchos casos, va más allá de ideales o estereotipos, y esta noche te lo voy a demostrar. Te voy a hablar de infidelidades, y en algún caso de cuestiones mucho más graves que una deslealtad de pareja, protagonizadas por el hijo de la reina, por quien fuera primera ministra, por el marido de la reina, por quien es hoy rey con la que es hoy su mujer y reina de Inglaterra, y por la primera mujer del hoy rey. No sé si me has seguido con todas las claves que te he dado, pero te aseguro que conoces perfectamente a los protagonistas de todas las historias que te voy a contar. Vamos a abrir el capítulo, digamos, más inquietante de los que vamos a abordar esta noche. Las acusaciones de abuso sexual que han costado el título real a uno de los hijos de Isabel II y Felipe de Edimburgo, el ya caído en desgracia Andrés, antes príncipe y duque de York, hoy Andrés Mountbatten, Windsor, a secas, sin más. Vas a conocer detalles de la historia de esta caída de quien dicen que era el hijo favorito de la reina Isabel. Me atiende ya al teléfono Ana Polo. Ella es experta en casas reales, autora del libro La Reina, de la Esfera de los Libros. Querida Ana, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Muy buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, antes de entrar en el espinoso asunto de los supuestos abusos sexuales, en esta noche en la que estamos hablando y vamos a hablar de infidelidades de las altas o en las altas esferas, hay que decir que la historia de Andrés también está marcada por eso, por las infidelidades, en este caso protagonizadas por la que fuera su esposa Sarah Ferguson. Esto es correcto, ¿verdad?
Bueno, totalmente, porque digamos, os acordaréis de aquella famosa frase del Anus Horribilis que pronunció Isabel II días después de que se le incendiara el castillo de Windsor, y que no solamente se refería al incendio, sino que también se refería pues a todos los escándalos que habían protagonizado sus hijos, no solamente Carlos y Diana, que fueron los más famosos, pero también Andrés y Sara también protagonizaron los suyos. Entre ellos, Sara fue fotografiada infraganti con un señor que decía ser su asesor fiscal. Estaba en una piscina y apareció el señor chupándole los dedos de los pies, lo cual además fue muy bueno porque las fotos se publicaron cerca de Navidad y estaba toda la familia reunida en Windsor. Estaban los suegros, los hijos, todos los cuñados y tal, y entonces bajaron a desayunar. Y imagínate, cuando bajaban a desayunar, la tradición era que en la mesa mesa de desayuno estuvieran los periódicos del día. Pues entonces bajaron a desayunar y se encontraron todo el mundo pues con aquellas fotos, con todo su esplendor, ¿no? Y luego, pues bueno, la reina de Inglaterra se sabe que los llamó a los dos, y Sarah Ferguson reconoció ese día, dice, nunca la había visto tan triste, ¿no? Cuando dijo, bueno, esto les pidió, eso sí, que reflexionaran y que se dieran una segunda oportunidad, pero Andrés, después de ver aquellas fotos, pues dijo, madre, creo que lo mejor va a ser que nos separemos.
Lo que no tenemos ninguna duda es que la base imponible de una declaración de la renta no se arregla chupándole los dedos de los pies al asesor que te hace la declaración. Esto sí lo tenemos claro. Y aclarados los líos que acabaron con este matrimonio de los duques de York, vamos a pasar al siguiente capítulo, el que ha provocado la caída del mismísimo hermano del rey de Inglaterra. Estamos hablando del caso Epstein. O sea, recordemos, se trata de las investigaciones y procesos legales contra Jeffrey Epstein. Es un financiero acusado de traficar y abusar sexualmente de menores durante años, creando una red en la que reclutaba a chicas para presentarlas a personas influyentes. Epstein se quitó la vida en prisión en 2019, pero el caso que lleva su apellido sigue oyendo todavía mucho que hablar. Ana, en primer lugar, aclaremos, apelando a tu capacidad de síntesis, ¿cuándo y cómo se conocen Epstein y el príncipe Andrés?
Pues mira, se conocen en 1999, porque los presenta Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell era la persona que facilitaba los encuentros de Epstein con personas muy famosas, ¿no? Ella era una persona, era la hija de un millonario británico, y entonces estaba muy bien conectada con las altas esferas británicas, y entonces en una cena, de hecho en un palacio, presentó al príncipe Andrés, le presentó a Epstein. A partir de aquí, Epstein y Andrés se hacen muy amigos, y Epstein empieza a aparecer en todas las fiestas que se organizan, pues tanto en Windsor como en Buckingham y tal, o sea que era un invitado bastante habitual, hasta el punto de que el príncipe Andrés incluso los invitaba a su propio cumpleaños, con lo cual era un hombre pues bueno, bastante conocido.
Entiendo. Una de las piezas clave del caso Epstein fue una chica, Virginia Giuffre. Uh-huh. ¿Quién es y cuáles fueron las acusaciones de esta señora Virginia Giuffre contra el príncipe Andrés?
Bueno, Virginia Giuffre es una chica muy joven. Esa chica trabajaba en Mar-a-Lago, que era la casa de veraneo de Donald Trump. Y entonces estaba trabajando allí, estaba allí un día leyendo un libro sobre masajes, y entonces esta señora, Ghislaine Maxwell, la vio, dice, bueno, eres masajista, veo que eres masajista y tal y cual, pues yo te puedo presentar a una serie de clientes y tal, hay un señor que se llama Epstein, que es muy conocido y tal y ¿por qué no vas? Y tal y cual. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, la reclutó, entre comillas, para la red, ¿no? Entonces, bueno, a partir de aquí la chica explicó en varias declaraciones que hizo y tal, que bueno, entró en una red absolutamente tóxica de prostitución, de explotación, donde, pues bueno, según ella, según su versión de los hechos, pues la explotaron sexualmente personas muy famosas. Entre ellos, según ella, presuntamente incluirían al príncipe Andrés.
Correcto. Ojo, la chica, Virginia, tenía en ese momento 17 años. Hay una foto que acredita que se conocían. Dato importante, esta chica se suicidó en abril de este año 2025, con 41 años. Las graves acusaciones contra el príncipe Andrés, estas de las que estamos hablando, le llevaron en 2019 a conceder una entrevista en la BBC Escucha.
El problema es que, una vez condenado Epstein, le apoyé. Y eso es de lo que me arrepiento a diario, porque no era digno de un miembro de la familia real. Tratamos de mantener unos estándares y fallé. Así de simple.
Bueno, fíjate que él, en esta entrevista, por supuesto, negó todas las acusaciones de Virginia. Lo que se pretendía era una maniobra de lavado de imagen. Ana, el resultado fue absolutamente fatídico, contraproducente, ¿no?
Bueno, hasta hicieron una película de lo mal que le salió, imagínate. O sea, hay una película hecha precisamente pues narrando estos hechos. De hecho, se sabe que su propia hija, la princesa Beatriz, le imploró llorando, papá, por favor, no des esta entrevista, porque decía, es que va a ser peor el remedio que la enfermedad. Y tenía toda la razón. De hecho, la propia reina de Inglaterra intentó pararla, diciendo, esto no tiene absolutamente ningún tipo de sentido, ¿no? Porque dice, vamos a remover. El gran problema es que aquí él explicó que él no sabía sabía que era menor de edad, que Virginia era menor de edad. Él negó que hubiese habido una explotación sexual, que hubiese habido fuerza. Y luego, también, lo que pasa es que todo quedó muy mal porque a esta chica, en principio, le habían hecho firmar un acuerdo de confidencialidad por el cual ella no podía dar nombres de clientes que presuntamente ella hubiese podido tener, ¿no? Entonces, bueno, claro, Andrés lo que decía es, esta chica lo que está haciendo es incumplir un contrato, ¿no? Dices, mira, de verdad, o sea, si el argumento que tienes, el único argumento que tienes es que esta chica ha incumplido un contrato de no poder hablar de lo que le pasó, claro, es que incluso quedas peor de lo que, claro, de lo que realmente pasó, ¿no? Lo que pasa es que es un caso muy, muy complejo, porque sí que es verdad que la chica a veces cambia algunos detalles, no está claro, él dice que, bueno, que las versiones no acaban de quedar claras y tal. Lo que pasa es que, bueno, esta chica demandó a Andrés, no lo mandó penalmente, lo demandó civilmente, porque ya digamos que los casos incluso podrían haber prescrito, y entonces, claro, era el año del jubileo de la reina. Tú imagínate un año del jubileo de la reina que toda la familia real hubiese tenido que irse a Nueva York a declarar, hubiese sido un escándalo absolutamente monumental, y se dice que fue Carlos de Inglaterra, entonces príncipe de Gales, y su hijo Guillermo el que presionaron y decir, esto se tiene que arreglar y darle el dinero que haga falta. Entonces, bueno, llegaron a un acuerdo fuera de juicio que se habla de 12 millones de libras esterlinas.
Wow. A partir de aquí, ¿cuándo empieza la caída formal oficial de Andrés dentro de la Casa Real Británica? Porque estarás de acuerdo conmigo que no ha sucedido ni ahora ni de la noche a la mañana. Ha sido como una caída, un aterrizaje lento, ¿no?
Bueno, llevan muchos años que este hombre da escándalos continuos y la verdad es que la gente está un poco como cansada de la familia real, porque claro, la familia real, mientras duró la reina, no abrieron el melón, digamos, si me permites la expresión, pero ahora sí que se está abriendo. Porque básicamente son muchísima gente con un tren de vida absolutamente descomunal y nadie entiende qué hacen, ¿no? Y entonces, si a esto le sumas un escándalo del calibre de unas presuntas agresiones sexuales o incluso violación, pues evidentemente la gente pues está absolutamente pues escandalizada y con toda la razón del mundo, ¿no? Entonces, bueno, mientras duró la reina de Inglaterra, se intentó tapar. Recordemos que era el hijo favorito de Isabel II, entonces Isabel II siempre aparecía con él en los actos, como para intentar un poco de penicilina, ¿no? Pero en el momento en que fallece Isabel II, pues evidentemente Carlos no tiene la misma gravitas, entonces ya no puede proteger tanto. Aparte, la relación entre los hermanos...
Eso te quería decir, porque ha trascendido muchas veces que la relación entre ellos no parece que hubiera muy buena sintonía.
No, la verdad es que Carlos se lleva y él se llevan fatal. Carlos solamente se lleva bien realmente con Ana, con su hermana Ana, con el resto se llevan absolutamente mal. Siempre ha habido mucha rivalidad entre los dos y aparte el hecho de que Andrés pues el favorito de los padres, pues bueno, Carlos siempre se sintió como bastante marginado, ¿no? Y ahora que es rey, pues bueno, digamos que tampoco tiene ningún interés en salvarlo, ¿no? Lo que pasa que, claro, las últimas encuestas, y esto sí que es peligroso, las últimas encuestas dicen que el apoyo a la monarquía ha caído por debajo del 50%. Que esto te pase en Inglaterra, un país monárquico hasta el tuétano, ha encendido todas las alarmas. Y evidentemente, se sabe que es por la indignación de los británicos, básicamente por el caso Andrés. Guillermo, sabemos que en una reunión que tuvo con su padre dijo, quiero esto resuelto antes de que yo sea rey. Con lo cual, digamos, no olvidemos de que Carlos tiene un cáncer, no se va a morir mañana ni dentro de 6 meses, pero bueno, ya tiene una edad y encima está enfermo, ¿no? O sea, que también tenemos que estar pensando que, bueno, que puede haber un relevo de aquí a 2 o 3 años, ¿no? Y, Guillermo es el que está presionando para que, bueno, se le quiten todos los títulos, se le despoje absolutamente de todo y básicamente se transforme en un paria.
Dos para terminar. Sara Ferguson, la exmujer de Andrés, la que le chupaba los dedos de los pies al asesor fiscal. Tenía esa extraña costumbre. ¿A ella también le ha salpicado el caso Epstein?
Totalmente, porque además esta es una señora que cuando se casó con Andrés, claro, la gente se piensa que cuando te casas con una hija de la reina de Inglaterra vas a tener un montón de dinero. Lo que vas a tener es una casa. Pero Andrés era marino y tenían que vivir con el sueldo de marino, con lo cual, bueno, esta señora es una señora que empezó a tener deudas, pero deudas absolutamente astronómicas. Entonces, cuando se separaron, bueno, claro, ella se quedó sin un duro. O sea, de hecho, tuvo que hacer incluso anuncios de televisión para varios productos y tal, para tener dinero y tal, y llegó a estar en la bancarrota varias veces. Entonces, bueno, el marido se apiadó de ella y acabaron viviendo juntos. Están separados, pero viven juntos. Con lo cual, bueno, se apiadó un poco de ella. Y luego Sarah Ferguson sí que salió a defenderlo públicamente a su exmarido, a Andrés, diciendo que bueno, que es imposible que Andrés hubiese hecho alguna cosa así, que no se lo creía y tal. Pero bueno, Sarah, entre que es una persona que también tiene sus propios escándalos, que la gente no ha olvidado lo de los pies y tal y cual, pues bueno, tampoco es la mejor defensora, digamos.
Ella es Ana Polo. Si te gusta, a mí me encanta cómo lo cuenta, imagínate cómo lo escribe. Te recomiendo el libro La reina de la esfera de los libros. Ana, conserva el buen humor. Un beso muy fuerte, gracias.
Muchísimas
y buenas noches.
Gracias, Adolfo. Un placer, como siempre.
Andrés Mountbatten-Windsor, hoy despojado de todos sus títulos y privilegios como miembro de la familia real, sigue negando todas las acusaciones contra él y defendiendo su inocencia. Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. Hay una afirmación que aparece recogida en la Biblia que se ha convertido en una frase recurrente de la que todos conocemos su significado. Esa afirmación de la carne es débil, una debilidad de la que no pudo escapar una mujer tan fría y tan firme como el hierro. Te hablo de la Dama de Hierro.
Con un gobierno conservador, esto irá acompañado de un nuevo planteamiento económico, de un nuevo panorama de oportunidades e iniciativas con menos impuestos, menos reglamentos, más flexibilidad y más libertad. Esas serán nuestras líneas de acción.
El más que conocido sobrenombre de Margaret Thatcher, la Dama de Hierro, una mujer que entró a formar parte de la historia como la primera mujer primera ministra de Reino Unido, abriéndose camino por méritos propios en un mundo absolutamente de hombres.
Su historia comenzaba en 1925, año en el que nació en la ciudad británica de Graham, Margaret Hilda Roberts, hija de un tendero volcado en la política local.
¿Su padre también estaba en la política, señorita Roberts?
Oh, sí, hasta el fondo.
También tendero, ¿no?
Sí, era un negocio familiar.
Un comienzo en la política muy interesante, en mi opinión.
Eso y una carrera en Oxford.
Estudió gracias a una beca y se licenció en Ciencias Químicas en la Universidad de Oxford, aunque más tarde también se convertiría en abogada.
Pieza fundamental de la historia que enseguida vamos a contar es su marido, Dennis Thatcher, con quien se casó a los 26 años, quien le dio su ya histórico apellido y quien fue su mayor apoyo en su carrera política.
El primer ministro ha sido muy leal contigo, Margaret.
Dennis, te casaste con una mujer comprometida con el servicio público y lo sabías.
A los 34 años, Margaret Thatcher obtenía un escaño en el Parlamento Británico como diputada conservadora. Después llegaría una secretaría de Estado y más tarde un ministerio. El culmen de su carrera estaba cerca.
Sí, porque aprovechando las discrepancias surgidas en el seno de su formación, se alzó con el poder del Partido Conservador. Aquello le llevó, en 1979, a ganar sus primeras elecciones, iniciándose la era de la Dama de Hierro, porque pensaba poner fin a la crisis que azotaba a su país sin que le temblara la mano. Bajó los impuestos, pero también las ayudas sociales, limitó el poder de los sindicatos, privatizó buena parte del sector público y redujo la estructura funcionarial del país.
Solo quiero decirles que me tomo muy en serio la confianza que el pueblo británico ha depositado en mí hoy. y que trabajaré con denuedo todos los días para estar a la altura de esa responsabilidad.
Gracias a sus políticas, la libra se fortaleció, el país creció y sus ciudadanos respaldaron de nuevo en las urnas el thatcherismo. En 1983, Margaret Thatcher volvía a ganar las elecciones, esta vez con una diferencia más holgada. Para entonces era ya una líder tan admirada como criticada dentro y fuera de Gran Bretaña. 4 años más tarde era reelegida.
Tras 11 años de gobierno, las divisiones en el Partido Conservador, que la llevaron al liderazgo, también acabaron con su carrera. Margaret Thatcher dimitía en 1990.
Bueno, esta es la historia resumida de forma muy, muy breve de su trayectoria, pero hoy nos queremos detener en algunos detalles de la vida de la Dama de Hierro que no ocuparon titulares de periódicos, ni se abordaron en entrevistas, ni aparecen en su biografía oficial, ni desde luego en lo que yo pensaba. ¿Margaret Thatcher fue infiel a su marido antes y durante su mandato? Ya tengo en línea a Marina Fernández. Ella es directora de comunicación de la Escuela Internacional de Protocolo y Eventos. Querida Marina, buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, antes de hablar de esas supuestas infidelidades, vamos a conocer al matrimonio Thatcher. Leo, documentación. La pareja se conoció en el 49. Ella entonces trabajaba como química e iniciaba su carrera política, mientras que él era un rico hombre de negocios divorciado, al que la separación le había dejado bastante tocado, por cierto. 2 años después, en 1951, la pareja se casaba y en el 53 se convertían en papás, padres de gemelos, de Mark y de Carol. Marina, ¿cómo era la relación de los Thatcher de puertas para afuera? ¿Se les conoce alguna crisis?
Pues era una relación que se presentaba en público como una relación quizá un poco atípica para el momento social del que estamos hablando, porque ella era la figura principal, era la primera ministra del Reino Unido y él siempre estaba quizá un paso por detrás, ¿no?, como imagen pública. Pero se presentaban como una pareja indestructible. Ella mencionó en varias ocasiones que Dennis, su Dennis, era el hilo dorado que había recorrido toda su vida.
Caramba.
Así lo definió, sí. Sí que es cierto que, bueno, pues sí se comentó que tuvieron una crisis en su relación durante los años 60, debido seguramente a la presión, etcétera, pero eran un matrimonio peculiar, ya que el rol principal lo ejercía ella, pero muy, muy sólido para la opinión pública.
Correcto. Esto ocurrió antes de que ella fuera primera ministra. Tierra de por medio suele ser una medida terapéutica de algunas parejas o de muchas parejas. Él se marcha 2 meses a Sudáfrica. A la vuelta de ese viaje, el matrimonio retoma la normalidad. Marina, las supuestas infidelidades de Thatcher a su marido han sido sacadas a la luz por una periodista y escritora británica llamada Tina Goulding, o Goulding. Es autora del libro El incidente femenino o feminista. En primer lugar, aclaremos, ¿quién es esta periodista y cuáles son sus fuentes en esta historia? Porque esto ha tenido un impacto colosal.
Pues efectivamente es una periodista, sí, conocida para el público británico, y lo que ha hecho para escribir este libro es rodearse de fuentes muy potentes. Ha hablado con el entorno político y social más cercano de Thatcher. Incluso cita en su libro a un exministro conservador.
A la Thatcher se le atribuyen 2 relaciones extramatrimoniales y una amistad especial. ¿Qué se sabe de su primer supuesto escarceo?
Muy poquito, muy poco. De ese primer rumor, podemos definirlo así, tenemos muy pocos datos. Incluso es algo que no aparece en su biografía oficial. Charles Moore, su biógrafo oficial, que tuvo acceso a cartas, agendas, diarios de la propia Thatcher, que aún se conservan, no le da credibilidad a ese primer escarceo. Lo que parece que sí que está mejor documentada es la supuesta relación que tiene con el que fuera ministro de Irlanda del Norte.
¿De quién hablamos?
Hablamos del señor Humphrey Atkins, que, ¿cuánto?, como decía, fue este ministro para Irlanda del Norte en un momento histórico y social en el que era un puesto de extremada relevancia en la estructura política británica. Lo que llama la atención de este caballero es que, bueno, en el Partido Conservador no era considerado como un político muy avezado, ni siquiera un hombre particularmente listo, pero él iba avanzando y creciendo dentro del partido, le iban ascendiendo, y ya entonces las malas lenguas, bueno, apuntaban a esa especial amistad que mantenía con Thatcher como el motivo de este crecimiento político.
Correcto, porque la relación era conocida en los círculos más cercanos a la líder conservadora. ¿Qué cuenta ese libro que cuenta esta periodista?
Sí, bueno, habla de una relación prácticamente normalizada dentro del núcleo duro del partido, en el que se decía sin decir, se sabía, pero no se señalaba directamente.
Marina, a mí cuando, ahora sigo hablando del libro y de alguna historia más, cuando empecé a ver información y titulares, me llamó poderosamente la atención. Para mí fue muy impactante. No imaginaba yo a Margaret Thatcher siendo infiel y teniendo una vida frívola. No sé si a ti te ha pasado lo mismo.
Sí, la verdad es que desmonta un poco esa imagen delicadamente construida de una mujer que prácticamente huía de esa imagen familiar, maternal, femenina, y que además era un poco la abanderada de la austeridad moral. Y de repente, bueno, pues enterarnos de esta posibilidad, vamos a dejarlo en posibilidad, sí es verdaderamente sorprendente. Sí, hay que volver a repensar nuestras opiniones sobre el personaje y la persona.
Decíamos un libro publicado recientemente que apunta a que Margaret Thatcher tuvo dos amantes y una amistad especial, en este caso con su consejero de Relaciones Públicas, Tim Bell. ¿Cómo de cercano era este colaborador de la Dama de Hierro? ¿Y por qué en este caso se habla de una relación especial, pero no de un amante?
Pues, fíjate, Tim Bell está considerado como el arquitecto del thatcherismo a nivel de imagen, ¿no? Era su jefe de relaciones públicas y él diseña esta imagen de la que hablábamos antes, de la Dama de Hierro, la diseña y le ayuda a potenciar esa imagen. ¿Por qué dicen o se refieren más a amistad especial que a relación? Pues porque no se puede contrastar que realmente haya habido algo que va más allá de una colaboración profesional. Sí que es cierto que ya entonces, cuando Thatcher estaba en Downing Street y Bell era su jefe de relaciones públicas, se comentaba que en las cenas Bell colocaba su mano en la pierna de la primera ministra, pero insisto, no se puede confirmar. Incluso el biógrafo oficial de Thatcher, el señor Moore, lo tacha de altamente improbable este rumor.
Correcto. Hablas de Charles Moore, que es como, no sé, el biógrafo autorizado de Margaret Thatcher, que me dices, en este caso no da crédito, pero en el caso que me decías de Atkins, donde el ministro para Irlanda, que su círculo más cercano, me refiero el de la Thatcher, daban un cierto crédito, ¿sobre ese rumor se ha pronunciado el biógrafo oficial de Margaret Thatcher?
Volvemos a eso que comentábamos antes de decir sin decir. No, el biógrafo oficial de Margaret Thatcher no va a revelar un secreto de esa magnitud, menos pues a estas alturas que se cumplen ya 100 años de su nacimiento, estamos hablando de un personaje histórico, pero no lo niega categóricamente como este otro rumor sobre Tim Bell.
Entiendo. Marina, ¿la opinión pública del Reino Unido cómo ha recibido estas informaciones sobre las supuestas infidelidades de la que fue primera ministra? Recordemos, 12 años después de su muerte. ¿Se ha conocido esto?
Pues Adolfo, un poco como tú y como yo. Con sorpresa, con casi en shock, ¿no? Toda esa imagen cuidadosamente construida para reforzar un mensaje político, para alcanzar unos objetivos, la mujer dura, la dama de hierro, nada femenina, decíamos antes, ¿no?, la abanderada de la austeridad moral, de los recortes en todos los sentidos, pues al parecer tenía un lado más que humano.
Está claro. Por cierto, el marido, Dennis Thatcher, tampoco se libró de los rumores. A él también se le atribuye una relación extramatrimonial con una modelo después de que su mujer dejara de ser primera ministra. ¿Sobre esto ha trascendido algo?
Bueno, sí que es cierto que esa es una historia que en su momento hizo correr ríos de tinta en el Reino Unido. Los tabloides se lanzaron sobre ella como locos, y esto sí que era ya conocido y comentado desde los años 90, sí.
Marina Fernández, directora de comunicación de la Escuela Internacional de Protocolo y Eventos. Marina, gracias, buenas noches.
Un placer, buenas noches.
Bueno, de la residencia del primera ministra británica, en su día Margaret Thatcher, iniciamos un paseo, vamos a hacerlo a pie, de apenas 15 minutos por las calles de Londres hasta que llegamos a la residencia más famosa del Reino Unido. Es una de las más conocidas del mundo, el Palacio de Buckingham. Te llevo hasta allí para relatar las supuestas infidelidades del consorte de la reina Isabel II. He de reconocer que no estoy muy puesto en este asunto y realmente cuando he buceado la documentación me ha sorprendido. Felipe, el duque de Edimburgo, parece ser que le persiguió la fama de mujeriego. Bueno, para abordar este delicado asunto hablo con Cristina Barreiro. Ella es profesora de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. Profesora, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Antes de hablar de las supuestas infidelidades del duque, merece la pena que hablemos de su relación con Isabel. Voy a la documentación y leo. Se conocieron en el 39 cuando ella tenía 13 años, él 19. Dicen que ella se enamoró al instante de aquel joven rubio, atlético, aunque parece que él se resistió un poco más. Se cartearon durante toda la Segunda Guerra Mundial mientras él servía en la Marina Británica, y aquella relación epistolar acabó en boda en el año 1947. Pregunta concreta para respuesta concreta, profesora. ¿Esta fue un matrimonio por amor o fue un acuerdo por la corona?
Fue, pienso, un matrimonio por amor, porque inicialmente al rey Jorge VI, al padre de Isabel, no le parecía a lo mejor el candidato perfecto para el alto destino que esperaba para su hija, la presunta heredera, la futura reina. Así que vamos a suponer que fue un matrimonio por amor, aunque en términos históricos a día de hoy no lo sabemos.
El marido de la heredera se convirtió en consorte real solo 5 años después de la boda. En 1952, Isabel se convertía en la reina Isabel II.
Del Palacio Real de Buckingham sale la reina Isabel II en la mañana del 2 de junio de 1953, en que se va a efectuar la ceremonia de su coronación.
A lo largo de la vida de Felipe de Edimburgo han sido muchos los nombres que han salido a la palestra de mujeres con las que habría tenido una relación. Y yo digo que me ha llamado profundamente la atención, pero no tenía ni idea. Vamos a repasar algunos de ellos, profesora. Vamos a descubrir quiénes eran. Como la lista, no digo que sea interminable, pero es numerosa, deme un par de titulares de cada nombre. Por ejemplo, Covina Wright. ¿Quién era esta mujer?
Bueno, yo creo que incluso más interesante, sí, que los amores de Felipe de Edimburgo, del duque de Edimburgo, es la larga relación que ellos van a tener durante más de 50 años. Y como bien indicas, Adolfo, pues es cierto que siempre va a estar bajo la sombra de las infidelidades del duque. Pero pensemos una cosa, desde su matrimonio, desde que ellos se casan en el año 48 y 3 a 4 años después ella se convierte en reina, lo que quizás pueda tener un poco más de relevancia, aunque yo sé que os interesa más que hoy hablemos de estas infidelidades, es el papel que como matrimonio van a desarrollar.
Perdón, es que es el asunto del monográfico. No es un problema de elegir sobre qué asunto quiero hablar. Es que hoy hablábamos exclusivamente de infidelidades y en este caso yo he elegido entre toda la terna que hay una barbaridad a Felipe de Edimburgo porque me ha llamado poderosamente la atención. Tenía una imagen muy diferente de él. Por tanto, más que el papel que jugaron como marido y mujer, que podemos abordarlo cualquier otro día, Hoy el tema es las infidelidades de grandes mandatarios. Hemos hablado ya del príncipe Andrés, hemos hablado de Margaret Thatcher, absolutamente sorprendente. Y Felipe de Edimburgo también. No, no sé, profesora, ¿a usted no le parece sorprendente o conoce perfectamente la historia y, por tanto, no le sorprende?
No, no, no es que me sorprenda o me deje de sorprender. Es que me parecen estos aspectos íntimos y personales del matrimonio que, claro, que afectan a la corona, y lo estamos viendo ahora en la propia situación de la corona británica con la situación del ya no príncipe Andrés, del segundo de los hijos del duque de Edimburgo, que pueden provocar inestabilidad en la vida de la real familia, y más tratándose de la familia real británica, donde el papel de la corona y el papel, además, de la reina Isabel fue tan determinante durante tantísimo tiempo. Pero también lo es que, como duque de Edimburgo, él no tenía unas funciones institucionalmente o políticas, institucionalmente por supuesto sí, pero no tiene unas funciones políticas. Por lo tanto, eso afecta a la inestabilidad, efectivamente, que puede suponer en la vida personal, y los grandes escándalos que incuestionablemente rodearon la vida de la real familia. Por ejemplo, el caso de Lady Di, ¿no? Que eso creo que lo conocemos pues todos, ¿no?
Pero Cristina,
pues
Cristina, perdón. Este señor, en cuanto y en tanto consorte de la reina, como una de sus primeras obligaciones es la ejemplaridad. Y desde luego tener una relación con Hélène Cordet, tener una relación con Sacha, la duquesa de Albercorn, con Susan Ferguson, la
mujer...
Bueno,
esa parece la segunda, que sí que fue real.
Claro, y con la madre de la exmujer del príncipe Andrés, Susan
Ferguson.
Eso se
comentó en su momento también, con Susan Ferguson, que tuvo cierta cercanía. Pero contrastado, documentado, pues no sé hasta qué punto estará. Eso es otro tema que yo creo que trasciende un pelín más lo que es la pura historia.
Correcto.
Que hay casos en los que es tremendamente relevante. Pensemos, por ejemplo, en la propia casa de la corona británica con Eduardo VIII, pues esa relación que mantiene con Wally Simpson, mujer doblemente divorciada, pues va a afectar institucionalmente a la corona, y por supuesto va a afectar a la historia, porque eso va a provocar una abdicación ante los micrófonos de la BBC en ese mes de diciembre del año 1936. Claro que estas cosas influyen.
Claro, Cristina, a usted, en cuanto y en tanto profesora de historia contemporánea, ¿le suena el Club de los Jueves?
Era una reunión que tenía el duque de Edimburgo con algunas personas próximas, tanto del mundo militar, él había servido en la marina, como de los núcleos aristocráticos, en los que inicialmente debatían temas políticos, culturales, pero no se reducía solo a eso.
Es probable que también fueran encuentros, además de para comer, para beber y para fumar, para mantener encuentros sexuales.
Puede ser así.
¿Le suena un nombre, Porchi? ¿Quién fue Porchi?
Sí, qué... es un amigo de la reina Isabel. Bueno, un amigo e incluso pariente de la reina Isabel en un grado alto. Y ella siempre confió mucho en él. Tenían una amistad, sobre todo por el mundo ecuestre, que era algo que unía a los dos, a la reina Isabel y también al duque de Edimburgo. Isabel confiaba mucho en Porchi, y es una figura que, bueno, tiene relevancia desde los años 60, no tanto al principio de la relación o del matrimonio de la pareja, pero sí lo encontramos ya a partir de los años 60, y aparece incluso en alguna imagen que hay de la reina Isabel y del propio duque.
¿Qué papel jugó este amigo?
Bueno, yo creo que fue un amigo de la reina. En un tiempo fue un amigo de la pareja también, y una persona de confianza de la reina Isabel.
Por tanto, usted no piense que haya podido ser amante de la reina Isabel II.
No, ahí sí que no cuestionó en ningún caso, ¿no?, la falta de integridad moral de la reina Isabel.
Entiendo. Resumiendo, Cristina, los rumores que están alrededor de Felipe de Edimburgo, el consorte, el marido de la reina Isabel II, ¿usted le da alguna credibilidad? Es decir, ¿pudo ser que, permítame la expresión deportiva, puntuara fuera de casa en alguna ocasión, pero que no fue la tónica general de la vida de este individuo?
Yo, desde mi perspectiva histórica, yo eso no se lo puedo decir. Que ha estado siempre ahí, y coge uno cualquier, además la prensa sensacionalista en el Reino Unido es lo que es, y la prensa tiene un papel de creadora de opinión muy importante, sobre todo en el país al que nos estamos refiriendo ahora, y esos rumores siempre han estado ahí. Eso es lo que yo puedo decir.
Correcto. Cristina Barreiro, gracias por atenderme. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Adolfo.
Gracias. Gracias. Sean ciertas o no algunas, todas o ninguna de las historias de infidelidades que rodearon a Felipe de Edimburgo, lo cierto es que el duque y la reina Isabel permanecieron juntos 74 largos años, desde su boda en 1947 hasta el fallecimiento de él en el año 2021. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. Nos quedamos entre los muros del Palacio de Buckingham. Allí vive hoy una reina que antes de ser reina fue esposa y que antes de ser esposa fue amante. Te hablo de Camilla Parker Bowles.
Durante años, incluso décadas, ella fue la otra más conocida del mundo, el verdadero amor, la amante oficial de Carlos, el entonces heredero al trono de Inglaterra. Su historia comienza a principios de los años 70, cuando Carlos y Camilla se conocen por una amiga en común. Ya por aquel entonces, en su círculo más cercano, se bromeaba con el pasado familiar que les unía. La bisabuela de ella había sido amante del tatarabuelo de él, el rey Eduardo VII, una historia que ellos mismos acabarían repitiendo.
Aunque la conexión fue mutua e instantánea, la relación de aquellos dos jóvenes no fue a más y sus caminos se separaron, tanto que ella se casó con otro hombre en 1973. Un enlace que rompió el corazón del príncipe de Gales. Mientras Camila hacía su vida en el campo y se convertía en madre de dos hijos, la vida amorosa de Carlos era asunto de Estado. Había que encontrar a la candidata perfecta para desposarlo y para ser la futura reina. Es entonces cuando entra en escena Diana Spencer, la perfecta chica británica que acabaría convertida en esposa del heredero en 1981.
¿Cuál cree que es su papel? ¿Cuál es su contribución?
Creo que mi papel es apoyar a mi marido siempre que pueda y estar siempre con él, dándole ánimos. Pero lo más importante es ser madre y esposa.
Como ella misma confesó años después, semanas antes de la boda real, descubrió que Carlos y Camila en realidad nunca se habían separado y que siempre habían mantenido una discreta y apasionada relación. Como Lady Di dijo, en su matrimonio siempre fueron tres.
Éramos tres. En este matrimonio. Eso es una multitud.
Un matrimonio que se rompió oficialmente en 1992. Tras la separación se produjo uno de los momentos más delicados en la historia de amor del príncipe y su amante. Se hicieron públicas unas conversaciones telefónicas grabadas años antes en un tono altamente erótico a las que los tabloides ingleses sacaron rédito durante meses.
Por aquel entonces, la popularidad de Carlos y Camila estaba por los suelos. Una encuesta publicada en la época señaló que el 42% de los británicos creía que Carlos jamás debía ser rey y que el trono debía pasar directamente de Isabel II a su nieto Guillermo. El peso de la verdad, de aquella infidelidad mantenida durante años, era demasiado evidente. Así que Carlos de Inglaterra acabó admitiendo el largo affair en una entrevista en 1994. Un año después, Camila se divorcia.
El camino parecía entonces despejado para que Carlos y Camila pudieran hacer oficial su relación, pero la trágica e inesperada muerte de Diana paralizó los planes.
Interrumpimos la película para anunciarles que hemos recibido informes de que Diana, la princesa de Gales, ha sufrido un accidente grave de coche en Francia.
Con la llegada del siglo XXI, y sin alardes ni confirmaciones oficiales, la pareja comenzó a dejarse ver juntos cada vez más, sin esconder el amor que siempre les había unido. Y así discretamente llegó el gran anuncio a principios de 2005. Carlos y Camila se habían comprometido y solo unos meses después contraían matrimonio. Así fue como la amante se convirtió primero en esposa y después en reina, protagonizando una historia de amor, traiciones e infidelidades que ya dura más de 50 años.
Es una historia, gracias Mónica y Carmen, una historia, la del eterno affair de Carlos y Carmina, que no por conocida deja de ser sugerente. Una historia que tuvo una víctima, la queridísima por los británicos Lady Di. Una mujer que no solo fue víctima, sino que se encargó de gritar a los cuatro vientos que lo era. Un día, Diana consultó la agenda en la que los mayordomos registraban las salidas y entradas del palacio de Highgrove, la casa del matrimonio en la que Carlos vivía él solo él, de lunes a viernes. Bueno, en esa agenda que llevaban los mayordomos, la princesa se percató de que el nombre de Camila aparecía demasiadas veces. Además, casi todas las noches, Carlos salía de casa después de cenar y hacía un recorrido de 34 kilómetros, justo la distancia que separaba ida y vuelta su casa de la de Camila. Y reparó en otro detalle al que entonces encontró todo el sentido. Carlos llevaba siempre unos gemelos con dos C unidas, una joya que Camila le había regalado antes incluso de conocer a Diana. Claro, las dos C son de Carlos y de Camila. Bueno, la de hoy me parece una ocasión perfecta para recordar a nuestro queridísimo profesor Antonio Garrido Moraga, con el que compartimos tantas noches de radio contando historias de amor, de desamor, conociendo a personajes. El profesor Garrido nos dejó ya hace algunos años, pero en fin, no me cansaré de volver a oírlo siempre que tengamos la oportunidad. Era su sintonía, esta. Bueno, recuerdo como en uno de nuestros encuentros radiofónicos, hace años, hablamos precisamente de esto, de la historia a tres de Diana, Carlos y Camila. Aquella noche le pregunté, ¿Camila Parker jugó un papel fundamental en el distanciamiento de los príncipes Carlos y Diana? ¿No es así, profesor? Y decía,
absolutamente, porque ten en cuenta que él estaba enamorado de Camila Parker. Se ha dicho, esto es muy divertido, ¿no? Esta hipocresía social, que es que Camila y Carlos pues tienen afinidades intelectuales, que los dos les gustan las mismas cosas. Bueno, pues basta escuchar las grabaciones de las llamadas de Carlos a Camila para reconocer que también hay otro tipo de actividades afectivas. Carlos abandona a Diana, una muchacha que se queda sola en el palacio con una servidumbre fría que no le puede prestar ningún calor porque no está en su sueldo, y esa mujer se queda con los hijos, solo tiene a los hijos. O sea que cuando le viene la bulimia, vamos, le podía haber venido cualquier otra cosa.
Aquella conversación con el profesor Garrido continuaba haciendo mención al libro del periodista y escritor Andrew Morton, el título Diana, su verdadera historia, en el que la princesa dijo ser víctima de su matrimonio. Un libro que, claro está, sentó fatal en el seno de la familia real.
Tú ten en cuenta que ese libro hubiera sido imposible hace, bueno, pues no sé, la monarquía de principios de siglo. Ella lo dice. La reina Isabel se sube a la lámpara. Yo no lo vi, pero estoy seguro que se subió a la lámpara, porque eso era impensable. En los matrimonios reales se asume la infidelidad. Se asume. Forma parte del servicio a la corona. La corona está por encima de todo. Y entonces, claro, la reina esto le sentó. Ella nunca quiso a Diana, nunca, nunca, nunca le sentó bien. Era una plebeya. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que desde ahí ya, cuando se hace público, viene el destrozo y el final.
Decía el profesor, en los matrimonios reales se asume la infidelidad, la corona está por encima de todo. Esa afirmación quizás nos sirva para comprender algunas de las historias que hemos relatado esta noche. A finales de 1990, durante un viaje oficial a Japón, Carlos y Diana pidieron habitaciones separadas. Y en el 91, la princesa hizo su primera visita sola a otro país, en este caso a Pakistán. Un año después, en 1992, Mientras aquí en España vivíamos la Expo y los Juegos Olímpicos, en Reino Unido se abrió la caja de los truenos. Se anunciaba la separación de los príncipes de Gales, que firmaron oficialmente el divorcio en el 1996. Tras la separación, Diana pidió que le retiraran la escolta policial. ¿Esto era una forma de escapar del control que podía llegar desde Buckingham o era una forma de hacer pública la desvinculación? Responde el profesor Garrido Moraga.
Las dos cosas, son las dos cosas. Por una parte, ella quiere tener libertad y por otra parte, eso lo tengo yo muy claro, ella quiere vengarse. Ella sabe que tener la escolta es tener a la reina detrás. Entonces lo que quiere es empezar a vivir de otra manera, una vida nueva, recuperar su vida y vengarse. El espíritu que anima a Diana en los últimos tiempos es vengarse de todo lo que le habían hecho.
Sitúate en el 20 de noviembre de 1995. En una entrevista en el programa Panorama de la BBC, Diana reconoce una relación con un señor llamado James Hewitt. Todo un espectáculo. Carlos reconoció haber sido infiel a Diana con Camila y Diana asumiendo que también le había sido infiel a su marido.
Se ha dicho que es uno de los momentos más críticos de la historia contemporánea de Inglaterra. Ten en cuenta que el heredero y su esposa declaran que han sido infieles el uno al otro. Pero también tiene una ventaja, la ventaja de que la sociedad ha cambiado. La sociedad victoriana eso no lo hubiera admitido jamás. Sin embargo, bueno, pues mira, pasó y pasó, y se divorciaron. Ella no quería divorciarse porque perdía los privilegios, pero la obligaron a divorciarse.
Te decía, James Hewitt fue, digamos, el amante oficial de Diana, reconocido por la propia princesa. De él se llegó a decir que era el verdadero padre del príncipe Harry, rumores que siempre han estado ahí, que por supuesto nunca se han confirmado. Otro de los nombres que siempre ha estado sobre la mesa es el del doctor Hasnat Khan, un cirujano cardiólogo pakistaní con quien la princesa habría tenido una relación tras su separación, pero que se rumorea que comenzó estando aún unida a Carlos. Pero todavía hay más nombres. Su jefe de seguridad, Barry Manaki, el jugador de rugby, Will Carling, un vendedor de coches llamado James Gilby. Nunca sabremos cuánto hay de verdad en las historias de infidelidades que publicaron durante años los tabloides británicos. Hemos conocido las claves de por qué el rey Carlos de Inglaterra ha despojado de todos sus títulos y privilegios a su hermano Andrés, perseguido durante años por acusaciones de abuso sexual a una menor. Hemos descubierto también los detalles de las supuestas infidelidades de Margaret Thatcher a su marido. Hemos conocido la historia de dos amantes que llevan más de 50 años juntos y que hoy son los reyes de Inglaterra, y hemos curioseado en la lista de amantes que le fue atribuida a la princesa Diana de Gales. Bueno, ahora noticias y enseguida respondemos a muchas preguntas. Iniciamos una hora que va a estar cargadita de preguntas y de respuestas. Boletín, venga, que luego seguimos. Even my emotions had an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. No, no, no. I just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Had a heart
of their lives on the lane. Always remember, I wanna be like them. Ever since I was little, ever since I was little, look like fun. So it's no coincidence I've come.